graves se encuentran en Zamora y León, donde se ha desalojado a más de 2.000 vecinos. Por otro lado, al norte de Madrid, en la ciudad de Tres Cantos, están pendientes de un fuego que se ha iniciado hace escasas horas. Juan Envid.
Declarado ya el nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil, por el que se han desalojado las urbanizaciones de Soto de Viñuelas y Fuente el Fresno. La UME ya se ha incorporado a las labores de extinción, pero preocupa el rápido avance del fuego, que está muy cerca del municipio de Tres Cantos. El consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid es Carlos Novillo.
Un incendio que todavía no está controlado, es un incendio activo y es un incendio que ha tenido una característica explosiva debido a una tormenta seca que ha generado unos vientos por encima de los 70 kilómetros hora y una velocidad de avance como nunca habíamos conocido.
Nos vamos al sur del país porque en Tarifa, Cádiz, se han evacuado a más de 2.000 personas de varios alojamientos turísticos y urbanizaciones por un nuevo incendio. No ha pasado ni una semana desde que se quemó una autocaravana en otro punto de la localidad. El consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, apuntaba al mismo problema que sufren en Tres Cantos, el fuerte viento.
Se reviva el viento, pues el viento no nos ayuda como estamos en la zona que estamos y por tanto lo que mantenemos ahora es un perímetro de seguridad y ya se está actuando en tierra. Esta noche mantendremos retenes en la zona trabajando. También se ha metido maquinaria pesada ya en la zona del flanco izquierdo. No van a poder volver durante la tarde y noche las personas que han sido evacuadas.
Y te cuento también que en Orense se ha declarado el nivel 2 de alerta por un incendio que llevaba activo desde el viernes, pero que está muy cerca de varias poblaciones. Y en Navalmoralejo, Toledo, otro fuego muy violento se ha extendido hasta Extremadura.
Gracias, Juan. Fuera de nuestras fronteras, en las últimas horas, Israel ha iniciado una ofensiva masiva sobre la Franja de Gaza, con ataques a gran escala en Ciudad de Gaza ante las críticas recientes por el fallecimiento del periodista Anas al-Sharif. Pablo del Valle.
La operación llega pocos días después de que el primer ministro Benjamin Netanyahu anunciara su plan de controlar militarmente toda la Franja de Gaza sin asumir su administración directa y transferirla más adelante a una autoridad árabe. Según el gobierno israelí, el objetivo es eliminar la presencia de Hamas, pero organizaciones humanitarias y el gobierno extranjero alertan de que esta estrategia puede prolongar el conflicto y aumentar el sufrimiento de la población civil. La situación sobre el terreno es crítica. El 80% de la infraestructura está destruida, barrios enteros han quedado arrasados y el número de desplazados supera ya el 1 millón de personas. Los hospitales, que operan con recursos mínimos, no dan abasto para atender a los heridos. En medio de este escenario, el periodista y Al Jazeera Anas al-Sharif murió el lunes en un ataque cerca del hospital al-Shifa, mientras cubría los bombardeos. Con su muerte ya son más de 230 los reporteros que han perdido la vida desde el inicio de la ofensiva.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en Jumilla, Murcia, sigue la polémica a cuenta de la moción que impide celebraciones religiosas en instalaciones deportivas. El gobierno va a intentar paralizarlo y por eso ha presentado un requerimiento al ayuntamiento. De momento, el consistorio guarda silencio. COPE Murcia, Javier Herraiz.
Sí, el gobierno de España advierte a Jumilla. Si no se anula el acuerdo de pleno, el caso va a acabar en el contencioso. La delegada del gobierno, Mariola Guevara, deja claro que había que intervenir.
Desde el gobierno de España tenemos que actuar porque no se puede permitir que se vulneren nuestros derechos y las libertades fundamentales contempladas en nuestra Constitución. Hemos tenido que intervenir.
De momento, la comunidad islámica de Jumilla está barajando negociar con el ayuntamiento que les cedan una parcela a las afueras para cerrar así el conflicto, pero hay plataformas como Marchas por la Dignidad que lo tienen claro. Esto de Jumilla es una experiencia de laboratorio, su portavoz Belinda Salmerón.
Pero lo que se trata ante todo es, pues eso, ¿no? De crear ese ensayo para aplicar esas medidas similares en otros municipios hacia el futuro.
Ese posible efecto dominó no se ve, por ejemplo, en Molina de Segura, donde también gobiernan PP y Vox aquí en la región de Murcia. Su alcalde, José Ángel Alfonso, dice que esto va a tener poco recorrido.
Que esta decisión adoptada en Jumilla se puede recurrir, va a tener poco recorrido el impedir el derecho a asociarse o a congregarse.
Bueno, y ahora el Ayuntamiento de Jumilla tiene un mes de plazo para contestar a ese requerimiento del Gobierno de España.
2:04, 1:04 en las Islas Canarias, sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
estamos en la cadena COPE, haciéndole la cobra a la política, quedándonos con historias humanas, historias positivas que son las que nos van alumbrando el camino. Y esto es muy importante. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor de calles. Y aquí estas historias lo que hacen es, ponernos un poco al día de cosas positivas que en cualquier parte del mundo se están celebrando. Mira, resulta, por ejemplo, que en este último año es verdad que hemos hablado de muchos hallazgos en España, que si la huella dactilar más antigua documentada hasta ahora, que apareció en Segovia, que si el descubrimiento de un monasterio bizantino enterrado en la falda de un volcán en Almería. Pues bien, hoy hay que decir que nos estamos haciendo eco de la aparición de 7 tumbas romanas que han sido halladas en el barrio de El Fontanal, en Sevilla. Aquí Jacobo Vázquez, que es arqueólogo, está al frente de la excavación.
Lo que hemos podido documentar es, fuera de las murallas de la antigua Sevilla romana, la existencia de un recinto funerario, en este caso concreto, 7 tumbas de época romana, en la vía que comunicaba Hispalis con Carmona y sobre todo con Córdoba, que era la capital de la provincia en época romana.
Casi nada, ¿eh? Casi nada. Hombre, la mayoría de los restos encontrados, datados en torno al último cuarto del siglo I, claro, pertenecían a cuerpos quemados procedentes de rituales de cremación, aunque uno de ellos pues ha aparecido enterrado, colocado boca abajo sobre una de las tumbas. Bueno, pues según el experto, este sería posterior, de entre los siglos II y III aproximadamente. Y aquí los forenses pues han concluido que eso significa que fue arrojado al nicho. Y claro, se trataría de un individuo con cierto reconocimiento social, porque el cuerpo fue enterrado con un ajuar compuesto sobre todo por materiales de vidrio que ahora habrá que analizar. Claro, aquí los arqueólogos, los forenses y también los historiadores se están coordinando para seguir enseñándonos cómo era la vida hace miles de años.
Nos afianza muchos datos como que es una necrópolis muy significativa y muy extensa en longitud. Si tenemos en cuenta dónde están a día de hoy las murallas islámicas, las andalusíes, vemos que es una necrópolis con una dilatada cronología en el tiempo, desde el siglo I después de Cristo hasta el siglo V o VI, como comentaba en la Trinidad.
Claro, aquí Jacobo Vázquez, que lleva toda la vida dedicada pues, a la arqueología desde hace años, está dirigiendo el Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía, Letras y Ciencias de Sevilla y Huelva. Son décadas en la profesión que le han permitido pues, participar y también dirigir multitud de excavaciones y, por supuesto, hallar cantidad de restos de nuestros antepasados. Claro, la emoción con la que afronta cada excavación te puedes imaginar que es enorme.
Una forma de vida. Sí, he de reconocer que para nosotros es un tema vocacional y muy pasional, pero que a nivel profesional y laboral es muy ingrato. Las satisfacciones que nos da el desarrollo de nuestro trabajo palían lo mal que se nos ha tratado de siempre por parte de administraciones públicas y otros agentes sociales, hasta el punto que no tenemos ni epígrafe en Hacienda.
Claro, claro, la de Jacobo, por desgracia, es una queja reiterada en campos como la arqueología o la ciencia. Son muchas las voces que llegan donde estos sectores pidiendo más apoyo y también mucha más financiación. Son quejas que pasan a un segundo plano cuando salen a la luz pues descubrimientos como los últimos en el barrio del Fontanal, en Sevilla, donde se han localizado 7 tumbas que aportan gran información de las tradiciones funerarias del último cuarto del siglo I.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y de este modo arrancamos esta hora del martes 12 de agosto de 2025. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, ponedor? Muy buenas noches. Quien te saluda es Beatriz Calderón y vamos a acompañarte como hacemos cada día, como hacemos cada madrugada hasta las 6 de la mañana. De momento, un poquito menos de 4 horas de radio por delante. Ya hemos comido la primera media hora del programa y tenemos que continuar navegando en esta noche calurosa, al menos aquí en Madrid. Creo que el resto del país está prácticamente igual, pero lo mismo hay alguno en algún punto de España que dice, no, bueno, aquí estamos fenomenal. Bueno, puede contárnoslo también hoy en nuestro Facebook o llamarnos por teléfono para contarnos que ellos están durmiendo muy bien. Aquí hace un calor tremendo, la verdad. Yo esto no lo hago sola, casi nunca, alguna que otra vez se ha dado la circunstancia. En este equipo, lamentablemente, para algunas cosas tenemos muy mala pata, pero no, en esta ocasión tengo a Ruth. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Bea, ¿qué tal?
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Tenemos que contar a los ponedores un poquito qué es lo que tenemos preparado hasta las 3 de la mañana. No desveles demasiado,
vale,
porque claro, si se lo destripamos todo, esto no es como
gracia.
Las películas, hacemos spoiler.
Sí, no tiene gracia. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es ayudar a fortalecer nuestro cerebro ante las enfermedades neurodegenerativas. El doctor Javier Camiña, que es neurólogo, asegura que los sudokus o sopas de letras se quedan cortos para la prevención. Anda, que no me acuerdo yo cómo le gustaba a mi abuela hacer sopas de letras.
Las sopas de letras.
Sí, míticas. Así que en un ratito sabremos por qué y también qué alternativas podremos utilizar. Y luego hay un tema muy curioso en el que nos hemos reparado y ahora parece que las oposiciones son una de las opciones preferidas por los españoles. Parece que 2 de cada 10 de entre 18 y 55 tratan de sacarlas adelante, así que veremos cuál es la razón.
Bueno, está claro que el empleo fijo, ¿no?
Claro.
La seguridad que te da y luego el sueldo, que tengo que decir, antes el trabajo de funcionario, el trabajo público se decía, se criticaba, estaba muy mal pagado, pero ahora mismo, teniendo en cuenta los sueldos que tenemos en nuestro país, de hecho, es de los mejores el trabajar en algún puesto público. Bueno, hablamos de todos estos temas. Tenemos también que conocer la información del tiempo, que vamos, lo que te digo, yo aquí calor, pero menudo aire se ha levantado hoy en Madrid, que por cierto, no sé si de aquello estará relacionado ese incendio del que estamos aquí pendientes en la Comunidad de Madrid de Tres Cantos, aunque hay en otras zonas también del país. Pero sí, ha habido como una especie de vendaval, sí. Parecía que iba a caer una tormenta tremenda, al final no ha llovido
yo
nada.
Yo lo pensaba, que iba a haber como esas típicas tormentas de verano.
De verano, sí.
Pero nada, se ha mantenido.
Nada, simplemente el vendaval, ha habido un par de horas de viento tremendo que ha ocasionado algún que otro problema en los parques con caídas de ramas y demás, pero no llueve.
No, no hay manera.
Pues nada,
tuvimos un invierno pasado por agua, pero ahora
nada.
Todo calor.
Cuéntame cómo se presenta este martes, que es 12 de agosto.
Pues para este martes continuamos en plena ola de calor y toda la península sigue en alerta debido a estas altas temperaturas. En alerta roja estarán Andalucía y País Vasco porque superarán los 44 grados.
Tela.
Sí, mucha suerte para estas comunidades. Y luego también estarán en aviso naranja Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña y La Rioja, pero por precipitaciones.
Uh-huh.
O sea, que un poco
sí,
ya
se cambia, estaba preparando de tormenta.
Ya cambia el tiempo. Si miramos hacia el norte, en zonas de montaña se registrarán chubascos y alguna tormenta como en Galicia, Pirineos y Sistema Ibérico. Esas precipitaciones vendrán a lo largo de la tarde acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento. Las temperaturas descenderán en el norte peninsular, exceptuando en Cantabria y en el oeste de Galicia, que irán en aumento. Y las mínimas también irán subiendo, no bajarán de 20. En la zona sur, en el Mediterráneo, la vertiente atlántica y las depresiones del nordeste, siendo por probable superar los 25 grados. Y luego siempre miramos a Canarias, que bajarán de esa alerta naranja de los 40 grados, que muchas islas han llegado estos días a esos 30 y pico grados, que tiene tela también.
Sí, sí.
Y ahora las mínimas se mantendrán en los 25, aunque también se espera niebla en el norte de las islas.
Perfecto. Esta es la información del tiempo para el día de hoy. Escuchamos a los ponedores que han entrado en directo con nosotros, que nos han contado pues qué hacían ellos mientras que nos escuchaban y que se han llevado el diploma oficial de ponedor 950-6006. Ese es el teléfono gratuito que tienes que marcar y que, bueno, si lo haces y entras en directo, ya sabes, te llevas el diploma oficial.
Hola, buenas noches.
¿Todos los Miguel? ¿Soy Miguel Ángel o no tiene nada que ver?
Bueno, Miguel Ángel y me llamo Cupido de segundo.
Ajá.
O sea, bueno, de apellido.
Oh. O sea, eres como muy romántico entonces,
Miguel,
¿no?
Mejor Miguel.
Muy bien. Entonces eres como muy romántico.
Sí, eso cuando me pusieron el nombre, pues Estela.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal? ¿Cómo
estamos? Muy bien, ¿y tú cómo estás? ¿Qué estás por ahí por la calle?
Pues mira, aquí con el camión andamos mi compañero y yo, que somos amigos, compañeros, y aquí estamos los dos con el camión, con el tráiler. Para arriba y para abajo los dos.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú ahora mismo por qué parte de Toledo estás?
Pues mira, yo ahora estoy pasando Medina del Campo. Soy de León y trabajo en Toledo. Llevo 30 años de servicio y siempre he estado en unidades operativas. He estado en Brigada Paracaidista 16 años y luego otros 12 años en el 5º Batallón de la UME, en León.
Buenos días, Pulpo.
¿En qué parte de Murcia estás?
Estoy en la costa, en Puerto de Mazarrón. Pues mira, yo soy fontanero.
Hola, buenos días, Pulpo. Por haciendo hilo.
Hola, Pulpo, buenos días.
Te iba a decir poner las calles, pero más bien poner las carreteras.
Buenos días, Pulpo, poniendo las calles. Qué alegría, la ilusión más grande que me ha hecho hoy hablar contigo. Poniendo
las calles. 950-6006. Ya sabes, ese es el teléfono gratuito que tienes que marcar, entrar en directo y así te puedes llevar el diploma oficial del programa. También nos encuentras en Facebook y en el WhatsApp, en el 662-942-605. Que hoy estamos hablando, porque claro, estamos en la semana por excelencia, yo creo, del verano, ¿no? No hay quien no se haga un viajecito en esta semana.
Sí, sí, aprovechando
si no es el viernes,
el puente,
aprovechando el puente, claro. Es que está de vacaciones ahora mismo. Y entonces queremos saber si un turista llega y se planta delante de ti y te dice, ¿qué es lo que tendría que visitar yo en España y qué es lo que tendría que comer? Y solamente le podemos dar una respuesta de cada cosa. Pues se lo hemos preguntado a los ponedores y tenemos ya un montón de mensajes, bueno. Así que tú también nos puedes dejar el tuyo. Te repito, el WhatsApp 662-942-605 para que me dejes en nota de voz. Y ahora sí, si nos estás escuchando a las 2 y 16 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Sé que tengo que pedir más de un perdón. Otra vez por culpa de ese triste error. Ya no sabes perdonar, se te olvida y con razón, mi vida.
Si tú quieres empezamos con el sueño. Nos dejamos de pasados y de miedos. No me quiero imaginar que esto sea un final. Mi vida, mi cielo.
No me culpes más, no mires atrás, debes perdonar. Hazlo por los dos, haznos el favor, ya no hay vuelta atrás. Pena que perdamos tiempo hablando, que perdamos tanto tiempo discutiendo. Déjame que pueda ser el que siempre dije ser. Perdonarme, aunque sé que no es tan fácil perdonarme. Hoy te pido que me dejes demostrarte que se aprende de los fallos y que entiendo que te duela, que estés triste y te cueste perdonar. Me arrepiento de esconderme en el silencio, de quedarme con abrazos y te quiero. Nunca fui valiente con los besos, nunca fui el que dijo lo más bello.
Es momento de perdonar, de dejarnos de tanto hablar,
de olvidarnos de lo de atrás y acercarnos un poquitito más. No me culpes más, no mires atrás, debes perdonar. Hazlo por los dos, haznos el favor, ya no hay vuelta atrás. Me da pena que perdamos tiempo hablando, que perdamos tanto tiempo discutiendo. Déjame que pueda ser el que siempre dije ser. Perdonarme, aunque sé que no es tan fácil perdonarme. Te pido que me dejes demostrarte que se aprende de los fallos y que entiendo que te duela, que estés triste y te cueste perdonar.
vez más, no mires atrás, debes perdonar. Hazlo por los dos, haznos el favor, ya no hay vuelta atrás. Me da pena que perdamos tiempo hablando, que perdamos tanto tiempo discutiendo. Déjame que pueda ser el que siempre dije ser. Perdonarme, aunque sé que no es tan fácil perdonarme. Hoy te pido que me dejes demostrarte que se aprende de los fallos y que entiendo que te duela, que estés triste y te cueste perdonar.
Gracias por seguir poniendo las calles con nosotros en esta madrugada. Mi abrazo a la gente que está sola, a la gente que está pasando por algún mal momento de salud y a la gente que se hace un montón de preguntas de por qué no duermo, por qué no concilio el sueño, por qué estoy nervioso. Bueno, la radio ayuda a que estemos más tranquilos y sobre todo alejándonos de la política, que eso también nos da muchos dolores de cabeza. Pero seguro, ponedor, que alguna vez te has pasado un buen rato jugando a las sopas de letras o a un sudoku. Incluso eres de esas personas, a lo mejor, que se le da fenomenal jugar al sudoku. Pues bien, atento, porque me ha llamado mucho la atención lo que ha comentado Javier Camiña. Javier Camiña es neurólogo del Servicio de Neurología de la Clínica Roger Quirón Salud y del Hospital Quirón Salud Palma Planas, en Palma de Mallorca. Y lo que ha dicho este doctor, el doctor Camiña, es que estas actividades que hemos comentado antes, como la sopa de letras o los sudokus, pues resulta que no son buenas aliadas para prevenir enfermedades neurodegenerativas. Bueno, lógicamente, para que conoceros un poco más de todas esas afirmaciones, nos tiene que dar consejos de cuáles son los ejercicios que mejor nos pueden venir y que sean más efectivos para, bueno, pues para llevar una vida más ordenada mentalmente. Javier Camiña, muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Hola, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros. La primera pregunta, doctor, que creo que es de obligado cumplimiento, es ¿por qué los sudokus o las sopas de letras ahora resulta que no sirven para prevenir enfermedades degenerativas? Explícanoslo, por favor, doctor.
Hay otras actividades mejores, ¿no? Es decir, es que muchas de estas, de estos juegos, estos crucigramas, estas sopas de letras, son actividades que son intelectuales, son bastante repetitivas y en el fondo solo permanecen, digamos, son actividades donde no se desarrollan capacidades nuevas o nuevas conexiones neuronales. La mayoría de actividades que tienen una mayor capacidad de prevención a medio y largo plazo de enfermedades neurodegenerativas son aquellas actividades que desarrollan más de una, digamos, de un circuito neurológico al mismo tiempo. Entonces, si yo solo hago sudokus, pues evidentemente tengo una capacidad de identificación de caracteres alfanuméricos, tengo una capacidad de planificación, pero una vez que desarrollo la estrategia para hacer un sudoku, por ejemplo, no elaboro otras capacidades. Es decir, si yo aprendo a tocar un instrumento o aprendo un nuevo idioma o desarrollo otra actividad, digamos, deportiva nueva de cero, por decirlo así, todas las conexiones neuronales que acabo desarrollando, pues entre la corteza visual, la corteza somatosensorial, digamos, esas zonas que se encargan, digamos, de controlar los movimientos, genero conexiones nuevas y genero una capacidad mayor, digamos, de mantener activas más áreas del cerebro al mismo tiempo. Entonces, es mejor hacer sopas de letras o sudokus que no hacer nada, que ver la televisión simplemente de manera pasiva, pero simplemente el mensaje es que hay otras actividades que son más adecuadas en la prevención a medio y largo plazo de enfermedades neurológicas.
Uh-huh. Javier, con esta entrevista lo que pretendo es descubrir cuáles son esos ejercicios fundamentales que deberían realizar los enfermos con enfermedades neurodegenerativas. Porque, claro, creemos que es un tema que pasa como muy desapercibido cuando estamos hablando del Parkinson, de la propia ELA, del Alzheimer. Aquí, ¿qué es lo que podemos empezar a realizar? Esto es importante, doctor.
Bueno, las actividades que tienen más evidencia en prevención, tanto de aparición de enfermedad, es decir, dentro del envejecimiento saludable, como una vez que haya una enfermedad neurodegenerativa, evitar la progresión o el avance, intentar enlentecerlo, Se ha demostrado que la actividad física, el ejercicio físico moderado en torno a 2 horas y media a la semana, 150 minutos, esto consigue ralentizar las manifestaciones o retrasar el debut de los síntomas, sobre todo se ha estudiado con enfermedad de Alzheimer y con enfermedad de Parkinson. Uh-huh. Entonces, la actividad física es la primera de las actividades que tenemos que tener en cuenta.
Vale.
A partir de ahí, las intelectuales necesitamos, digamos, dentro de este envejecimiento saludable o de esta prevención de enfermedad, implicar no solo actividad intelectual, sino también actividad física y actividad social. La parte positiva, por ejemplo, incluso de los juegos de mesa, que parece una estrategia, pues eso, que no le se supone que haya demasiada complejidad en algunos de ellos, tienen otros beneficios básicamente porque implican un desarrollo de capacidad de estrategia y son la mayoría de ellos juegos que se pueden realizar en pareja o en grupo, lo cual ya nos estimula, digamos, esa interacción social y nos da un beneficio extra.
De todas las actividades que has nombrado, doctor, yo imagino que es bueno hacer ejercicios variados, ¿no?
Sí, el interés es generar diversas actividades nuevas, actividades que impliquen a poder ser una cierta planificación, una estrategia y que implique, si puede ser, pues eso, actividades complejas que involucren a varias áreas cerebrales. Todas aquellas que impliquen una coordinación de movimientos, por ejemplo, generalmente implican una identificación de un síntoma visual o de un estímulo visual y a partir de ahí desarrolla una acción. Por eso, por ejemplo, vemos en otras etapas de la vida cómo muchas de las personas que practican un instrumento, es decir, los niños y niñas que empiezan a tocar un instrumento, desarrollan más algunas áreas cerebrales vinculadas a la coordinación entre ambos hemisferios. Y por eso, pues eso, son personas que tienen una serie de capacidades visuales o espaciales y de coordinación de movimientos más desarrollado que otras personas de la misma edad que no lo hayan hecho. Y algo parecido pasa con determinadas actividades deportivas. Muchos de los deportes implican una coordinación, una propiocepción, un desarrollo de cualidades más desarrollado que otras personas y que permite, digamos, hacer circuitos neuronales que agilizan esas tareas. Por tanto, las actividades deportivas o intelectuales, a poder ser que tengan un componente de novedad que nos ayude a estimular áreas nuevas, serían las más beneficiosas.
Uh-huh. Doctor, ¿cuáles serían los beneficios del ejercicio físico en pacientes con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson? Yo imagino que ahí estas cosas tienen que venir muy bien, ¿no?
Sí. La actividad física tiene varios niveles diferentes de actuación. Por un lado, estimula la formación de conexiones neuronales. Eso lo hace en la mayoría de edades, pero es cierto que cuando hay una enfermedad neurodegenerativa es un beneficio que puede verse contrarrestado por la propia progresión de la enfermedad. Por otro lado, actúa en mejorar, digamos, la circulación, es decir, la salud cardiovascular y cerebrovascular de manera directa por cómo actúa el ejercicio físico en las paredes de las arterias y de manera indirecta en cuanto a que previene o mejora factores de riesgo como la hipertensión o la diabetes o el colesterol, sería otro beneficio adicional del ejercicio físico. Y a partir de ahí, como decía, tienen otras actividades, tienen beneficios concretos, ¿no? Pues, por ejemplo, en un paciente con enfermedad de Parkinson, uh-huh. La propia enfermedad afecta la capacidad de caminar. Generalmente son pacientes que tienen una inestabilidad o tienen una lentitud de movimientos. Entonces, hay ejercicios dirigidos que se pueden hacer pues, para ganar estabilidad y reducir el riesgo de caídas. Entonces, debemos tener en cuenta que hay, digamos, consejos generales y después, para determinadas actividades físicas, tienen beneficios preferibles en determinadas enfermedades.
Doctor, yo me pregunto, ¿en qué medida puede el ejercicio ayudar a retrasar el progreso de esas enfermedades e incluso mejorar la calidad de vida de los pacientes? Porque, claro, habrá mucha gente ahora mismo que nos está escuchando y está muy atento a lo que nos pueda decir.
Son dos circunstancias distintas. En mejorar la calidad de vida desde el principio, porque en general les favorece mucho mantener la autonomía personal. Sí. Las enfermedades que tienen pues, esos síntomas progresivos acaban afectando a la independencia de estas personas pues al hacer sus actividades cotidianas. Uh-huh. Entonces, la mejor situación física que puedan tener probablemente les ayude en cuidados básicos como la higiene, el vestido, el aseo o actividades básicas, pues eso, prepararse un desayuno, prepararse la medicación, gestionar sus actividades del día a día. A partir de esa situación, necesitamos también entender que esto, este tipo de actividades favorecen el estado de ánimo, mejoran síntomas de ansiedad, de inquietud, de depresión, de dolor, y es algo que también tenemos que considerar dentro de los beneficios indirectos de la actividad física.
Desde luego, qué interesante. Doctor, es que seguro que a muchos también les pasa que cada vez que hacen ejercicio físico o ejercitan la mente, después tienen una buena estima, están más relajados, y eso, claro, también es importante. Pero claro, estamos hablando de las personas con enfermedades neurodegenerativas. Entonces ahí, doctor, ¿qué precauciones tienen que tomar los que padecen estas anomalías a la hora de hacer ejercicio?
El ejercicio físico debe estar adaptado a las personas en cuanto a sus capacidades básicas y a las enfermedades. Tenemos que tener en cuenta que muchas enfermedades neurodegenerativas ocurren sobre todo en personas mayores que tienen otros problemas de salud. Las medicaciones que pueden tomar también pueden favorecer a veces algunos síntomas como mareo, por ejemplo. Y entonces tenemos que adaptar el tipo de actividad a la persona que tenemos delante. A partir de ahí es muy importante en cualquier tipo de entrenamiento ir buscando, pues eso, la seguridad, pero también el estímulo que anime a mejorar, pues por ejemplo, pues igual que una persona que hace actividad aeróbica, que corre, que hace bicicleta, pues va buscando pues unas distancias más largas o unos mejores tiempos de velocidad. Se puede hacer algo parecido con estiramientos, con ejercicios de fuerza. Entonces hay una parte en esa progresión de ir adaptando los ejercicios a las personas que tenemos delante, pero también a intentar estimular esa mejoría. Y evidentemente, sobre todo, hay que buscar un componente de seguridad, evitar riesgo de caídas, de traumatismos que pueden generarnos lesiones adicionales.
Claro. ¿Y en qué fase de la enfermedad neurodegenerativa, doctor, es más efectivo implementar una serie de ejercicios? ¿Qué recomiendas tú como neurólogo, por favor?
En principio, en cualquier etapa puede mostrar beneficios la actividad física. Es verdad que evidentemente en una enfermedad muy avanzada, donde a menudo puede haber problemas serios de movilidad, probablemente no se pueda hacer las mismas actividades. Incluso en esos casos se ha demostrado el beneficio de la fisioterapia pasiva, digamos que un terapeuta o una terapeuta pueda ejercer, mejora, por ejemplo, la percepción del dolor. Es decir, las personas que pueden estar mucho tiempo del día en silla de ruedas, en un sofá, en un sillón, en la cama, muy a menudo presentan dolor en relación con esa postura mantenida. Entonces, incluso en circunstancias muy avanzadas, determinados ejercicios de movilidad pueden mejorar el bienestar de esas personas.
Pues claro, si no me equivoco, creo que tú indicas que el sedentarismo es un riesgo en las personas adultas y por eso habría que prevenir esa situación.
Sí, el sedentarismo en la edad adulta, digamos en personas de 40, 50 años, se ve que a medio plazo y a medio y largo plazo son factores de riesgo tanto de enfermedad neurodegenerativa como la mayoría de demencias, como por ejemplo en relación con el ictus. Por tanto, es importante entender que la actividad física es positiva en todas las etapas de la vida y que tenemos que plantearlo como un mantenimiento, digamos, como un pensamiento positivo para mejorar nuestra salud y prevención a largo plazo, y no solo como un mecanismo de recuperación, digamos. Siempre por delante de la enfermedad sí podemos hacerlo, y si tenemos una enfermedad adaptado a nuestras capacidades.
Claro. Claro, yo no sé si deberían los pacientes con este tipo de enfermedades, doctor, modificar sus hábitos de ejercicio según la progresión de su enfermedad.
Sí, sí, debe adaptarse a las capacidades que podamos tener en cada momento. Es muy importante entender que los ejercicios físicos son por definición dinámicos, ¿no? Igual que decíamos antes que no sirve de nada hacer siempre el mismo tipo de juego de mesa o de actividad intelectual, pues la actividad física pasa algo parecido. Podemos combinar diversas actividades para buscar, primero, beneficios en nuestra salud, y segundo, también, pues eso, intentar equilibrar nuestras diferentes capacidades. Por ejemplo, por poner el ejemplo de la actividad de Parkinson, son especialmente recomendados actividades como el tai chi, como los bailes de salón o como el boxeo, siendo actividades todas ellas muy diferentes o muy distintas entre sí, en el fondo todas ellas acaban por mejorar la estabilidad postural, coordinación de tronco y de extremidades. Y luego, pues aparte, hay que buscar también cierta diversión. Es importante para fidelizar al paciente o a la paciente a una actividad física es que disfrute durante su realización. Por tanto, hay que buscar que tengan una celebración, digamos, de esa actividad, que les entretenga y que les haga sentir bien.
Uh-huh. Doctor, relacionado un poco con lo que acabas de contar aquí en Poniendo las Calles, con los tipos de ejercicio me refiero, yo no sé si es más efectivo el ejercicio aeróbico, como caminar o nadar, o el entrenamiento de fuerza, como has comentado, con el boxeo o el levantamiento de pesas en pacientes con esas enfermedades. ¿Ahí qué nos tiene que decir, doctor?
Pues depende de los objetivos que nos marquemos. En este aspecto es cierto que la mayoría de estudios no hacen comparaciones directas entre uno y otro. Es decir, a menudo tenemos estudios muy a largo plazo de actividad, digamos, más aeróbica, y eso hace muy evidente que tiene un efecto positivo en prevención de infarto, de ictus, en retrasar el inicio de enfermedad de Alzheimer. Los entrenamientos de fuerza son, en general, tienen evidencias de menos tiempo de evolución. Son actividades que se han popularizado más en los últimos años y va ganando una popularidad creciente, por ejemplo, en mujer, para prevención de osteoporosis y de reducción de riesgo de caídas. Y eso lo vemos sobre todo pues eso, a partir de los 40 años. Entonces, la evidencia sobre estas actividades puede irse modificando conforme tengamos más estudios de ello, pero sí que es cierto que debemos adaptarlo a la persona en cuestión. En general, y eso también es algo que debemos tener en cuenta, se pueden combinar ambas actividades y son absolutamente complementarias unas de la otra. Por tanto, sobre todo en las personas que puedan organizar su tiempo para llevarlas a cabo y pensando sobre todo en prevención, por ejemplo, en personas jubiladas, sí. Deberíamos, por ejemplo, intentar buscar pues una actividad diferente cada día o intentando alternarlo de manera que pueda ser sostenible en el tiempo, entretenido y también reducir a veces el riesgo de determinadas lesiones.
Ya para ir finalizando, doctor, no le quiero quitar más tiempo, acabamos con una pregunta que esperemos que tenga una respuesta positiva. ¿El ejercicio tiene un efecto favorable sobre la salud mental y emocional de los pacientes con enfermedades neurodegenerativas? Es decir, ¿cuáles son los beneficios de hacer una actividad? Porque claro, mucha gente estará diciendo que lo pregunte, que lo pregunte.
Sí, está demostrado que mejora mucho los síntomas de ansiedad, de depresión, la apatía y el insomnio. Entonces, la actividad física tiene beneficios que repercuten mucho en la salud mental de estos pacientes. Sabemos, aparte, que son situaciones donde a menudo se usan fármacos y hemos evaluado pues eso, que los pacientes que hacen actividad física generalmente necesitan menos cantidad de psicofármacos para su situación vital. Y luego también pues eso, hay ese sustrato de que el ejercicio físico produce una serie de endorfinas que generan cierta sensación de bienestar y digamos que todas las actividades que nos generan satisfacción a través, por ejemplo, de la dopamina nos favorecen que el circuito de recompensa nos haga sentir mejor. Y esa situación nos previene también, pues como decíamos, de la sensación de estrés y de la ansiedad. Por tanto, son elementos claramente favorecedores en cuanto a la prevención de los síntomas neuropsiquiátricos de estas enfermedades.
Pues esperemos que a la audiencia de este programa de radio pues le haya servido estos consejos, doctor, porque después de obtener todos estos consejos, gracias a usted, doctor Camiña, pues los pacientes con enfermedades neurodegenerativas van a poder estructurarse una serie de ejercicios que les van a venir muy bien. Así que, doctor Javier Camiña, neurólogo del Servicio de Neurología de la Clínica Roger Quirón Salud y también del Hospital Quirón Salud Palma Planas, en Palma de Mallorca, solamente te podemos dar las gracias por tu tiempo y acompañarnos en estos minutos en la cadena COPE. Un abrazo y muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Todo sea por echar un cable.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
¿Por dónde creéis que pasa la solución para todos estos estudiantes que lo están pasando tan mal intentando localizar alojamiento para este curso escolar? El humo de este incendio se puede ver, fíjate, a 450 kilómetros de distancia. Bueno, pues estamos hablando de esos, de habitaciones con vistas.
Efectivamente, buenas y malas. Esta es de las buenas, fijaos.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
En COPE se enciende la linterna y se enciende además cada noche y con ella nos atrapan, sobre todo con sus temas y también con sus invitados, como este, Escucha Ponedor, que también compartimos buenos momentos de radio.
Fíjate en este dato, 2 de cada 10 españoles de entre 18 y 55 años han elegido hacer una oposición. Entre las razones, la principal no es el sueldo, sino la de vivir con tranquilidad. Y luego dependerá de la edad, porque si nos fijamos en los jóvenes, la idea es la de poder acceder a una vivienda, mientras que si lo hacemos en los más mayores, la intención es lograr una mejor jubilación que en la empresa privada. Gala es maestra en Asturias.
Pues decidí opositar porque, aunque el proceso de oposición es bastante duro e injusto, es la única manera de conseguir una estabilidad laboral dedicándome a lo que de verdad me gusta.
Ella siempre lo tuvo claro, como muchos jóvenes opositores menores de 25 años. Los mayores también quieren seguridad para la recta final de su carrera laboral. María José tiene 52 años, es periodista, acaba de aprobar una oposición y está esperando destino.
Hace dos años decidí intentar el mundo de las oposiciones. Ha sido duro, es complicado también compaginar con tu vida laboral mientras que trabajas y tu vida personal con los hijos. O sea, es un camino duro y necesitaba de verdad esa estabilidad. Así que nada, ahora estoy contenta, estoy feliz.
Ocurrió todo muy rápido y fue hace poquito cuando tomó la decisión de ponerse de nuevo a estudiar. Una decisión que, por cierto, a ella le ha cambiado completamente la vida.
No fue nunca esa opción. Me interesaba trabajar en el sector privado y hace dos años decidí intentar el mundo de las oposiciones y buscar una plaza dentro de la Administración General del Estado como también como periodista. Y la verdad es que ahora feliz.
Ellos han utilizado su esfuerzo y su tiempo al estudio y han conseguido sacar adelante esa oposición. Sin embargo, la cosa podría cambiar para aquellos que quieran hacerlo de ahora en adelante. Y es que está previsto que el gobierno implante un nuevo modelo de oposiciones para altos funcionarios del Estado que requerirá superar un curso de posgrado para lograr una plaza pública.
Vamos a transformar también el sistema de selección de empleados públicos mediante un nuevo modelo que va a combinar el máximo rigor con la máxima igualdad de oportunidades y que se va a enlazar con el sistema de becas también del Ministerio de Educación.
¿En qué consiste esa nueva reforma? ¿Por qué se anuncian en pleno verano? ¿Cómo afecta esto a los alumnos que están ahora opositando? Bueno, pues esta noche en La Linterna vamos a hablar de las novedades del modelo de oposiciones del gobierno. Lo primero que tengo que decirte es que la propuesta lanzada por el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, afecta exclusivamente a los cuerpos de la Administración General del Estado y tiene, según dicen, un objetivo fundamental.
Queremos retener y atraer el talento de este país para la función pública, porque necesitamos ese talento. Por eso vamos a transformar también el sistema de selección de empleados públicos, consensuado con todos los actores, me refiero también a los sindicatos, que va a combinar el máximo rigor con la máxima igualdad de oportunidades, que va a cumplir con todos los estándares europeos y que se va a enlazar con el sistema de becas también del Ministerio de Educación.
Por el momento, este nuevo modelo de selección está en una fase embrionaria y no hay concreciones sobre cuándo entraría en vigor, ni tampoco de cómo serán estos cursos. Pero, ¿en qué va a consistir? Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Pues la idea sería que en vez de acceder con las oposiciones tradicionales, se entraría pasando en primer lugar por institutos y escuelas de la Administración, donde se cursaría un máster específico de 2 años de duración. Clara Mapelli es la secretaria de Estado de Función Pública.
Un modelo que combina el máximo rigor, que ha sido una de las señas de identidad de la Administración del Estado, la que construye esa institucionalidad fuerte, es decir, nuestros funcionarios estatales están muy bien preparados, pero esa excelente preparación se tiene que unir a la garantía real de la igualdad de oportunidades. Y para aterrizar ese modelo, contamos con los institutos y escuelas de la Administración.
Para acceder a ese máster, habría una prueba de acceso que solo superaría una parte de los aspirantes. Los que mejores notas lograsen cursarían esos estudios durante 2 años y al final harían otro examen, el que decidiría finalmente quiénes obtienen las plazas como funcionarios.
¿Pero qué ocurre con los que no han logrado las mejores notas? Y, por ejemplo, en el caso de suspender, Adrián, ¿tendrían que volver a hacer la formación?
Pues mira, Rubén, vamos por partes. Desde el gobierno aseguran que lo que premian con este nuevo modelo es la igualdad de oportunidades, por lo que en el caso de que no formen parte de esa lista de los mejores, tendrán la opción de obtener un nuevo título.
Y aquellos que no han superado ese curso selectivo puedan obtener un título universitario oficial de posgrado para minimizar el coste de oportunidad que supone preparar esa escuela, el periodo formativo de esa escuela durante 2 años.
El otro punto tendrá que esperar algo más, porque en este nuevo modelo del gobierno no se define si en el caso de suspender tendrían o no que volver a hacer esa formación o acceder de otra forma.
Hay más, porque el gobierno tampoco detalla de momento si este plan afecta solo a la Administración General del Estado o a toda la función pública. Pero ¿sabemos más o menos las profesiones que estarán afectadas por esas medidas?
Y es que esa reforma repercutiría en concreto sobre los grupos de funcionarios A1 y A2, que son los que tienen como requisito mínimo estar en posesión de un título universitario de grado, según se establece en la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Por ejemplo, los de primera categoría son los que mayor salario perciben, y allí encontraríamos abogados del Estado, aspirantes a diplomáticos, médicos titulares, ingenieros o inspectores de Hacienda. En la segunda categoría están los cuerpos de gestión administrativa local con carácter nacional, es decir, los de gestión de administración de justicia, los técnicos de Hacienda, ingenieros técnicos o arquitectos técnicos, así como todos los cuerpos docentes.
Distintas asociaciones de altos funcionarios han manifestado su rechazo al nuevo sistema de acceso a una plaza pública. Consideran que se trata de un plan que se quiere imponer sin ningún tipo de consenso y bajo la falsa idea de modernizar y democratizar el acceso a la función pública. Una de estas asociaciones es la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado. Su presidenta es Ana Ela Herrán y la tenemos al otro lado del teléfono. Hola Ana, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Me llama la atención, repasando un poco, que lo primero es que no hay una fecha concreta para que esto entre en vigor y también hay muchas preguntas sin resolver.
Pues bueno,
es un poco incompleto todo, ¿no?
Es un documento muy general, absolutamente incompleto, que bueno, pues ya lo han señalado en su programa. Hay muchas preguntas que quedan sin respuesta y que además le diré también para que la gente, pues no, que nos escucha, pues sepa un poco de qué estamos hablando. Se trata de un documento en el que se plasman unas ideas muy generales, como estamos señalando, donde hay muchas preguntas sin resolver, pero que ya conocíamos porque nos lo habían comentado hace más de un año. Entonces, nos sorprende que esto, pues ahora, después de nosotros haber advertido en su momento que tenía muchas deficiencias, pues vuelven con la idea y, como se ha señalado, ¿no?, dos pruebas que entrañan muchísimos problemas desde nuestro punto de vista. Una prueba muy general: una persona, por ejemplo, que quiere ser inspector de Hacienda, pues termina la carrera de Derecho, por poner un ejemplo, sin saber absolutamente nada o lo poco que pueda saber en Derecho Tributario de la carrera de Derecho, del grado de Derecho, pues accede a esa primera prueba muy generalista y luego ya entra en la escuela. Entonces, donde además hay una serie de personas seleccionadas y luego una segunda selección, pues entendemos que es un despropósito, porque no se puede comparar en ningún caso la formación que tenemos ahora y que necesitamos además para hacer frente a la prestación del servicio público, en este caso en la Inspección de Hacienda, con desde luego este nuevo sistema, este nuevo modelo, que es el que se plantea en el documento que ha presentado el Ministerio el otro día.
Ana, para entendernos, ahora te pregunto si os han consultado, cómo han ido esas conversaciones, si han tenido en cuenta alguna de las aportaciones, pero para entendernos ahora, un inspector de Hacienda, ¿cómo opta una plaza pública? ¿Cuál es el sistema? ¿Qué es lo que hay que hacer?
Pues lo que le comentaba, el sistema es muy distinto, porque ahora mismo un inspector de Hacienda pues prepara la oposición con una academia, con un preparador, durante el periodo que sea, 2, 3 años, 4 años, estudiando 8 horas al día, 6 días a la semana. Vamos a hablar del turno libre, es decir, de aquellos que no están dentro de la función pública previamente, porque luego tenemos la promoción interna, cuando ya están dentro y se les quita una serie de exámenes, pero si tú accedes por turno libre tienes 5 exámenes. Unos exámenes escritos y luego unas pruebas orales. Unos exámenes escritos que combinan y orales que combinan esa teoría con la práctica, con la finalidad no de demostrar, que muchas veces también es importante señalar, advertir, que nos han calificado, bueno, de unas oposiciones totalmente memorísticas. Digo, mire, usted, de momento, pues la finalidad es saberse bien la norma, conocer bien los criterios y además demostrar que lo sabemos aplicar. Y por eso están esos casos prácticos que combinan con los exámenes orales. Y tenemos que saber con un detalle y un conocimiento muy elevado porque tenemos que resolver los problemas rápidamente. Es decir, no nos podemos permitir el lujo de estar varios días pensando en cómo se resuelve tal o cual problema, sino que tenemos que ser rápidos porque tenemos que tener el objetivo de garantizar un servicio público de calidad porque la ciudadanía nos lo exige y, por lo tanto, esas pruebas no se pueden comparar. Bueno, una vez que se aprueba la oposición, se hace un año de escuela en el Instituto de Estudios Fiscales, de Escuela de Hacienda Pública, donde se amplían los conocimientos desde el punto de vista de la aplicación práctica ya dentro de la Administración y desde luego, no se puede comparar, entendemos. Por eso, cuando nos habla el ministro de rigor, la verdad es que nos deja perplejos, porque, desde luego, más rigor que las oposiciones que tenemos en la actualidad pues no podemos encontrar, con sus márgenes de mejora, por supuesto, porque es un proceso que ya hemos advertido en muchas ocasiones que se puede mejorar por un lado o por otro, incluir algunas modificaciones. Por supuesto, el tema de las becas, que parece que es algo nuevo, llevamos demandándolo desde muchos cuerpos, y en algunos cuerpos ya existe, que no se conoce, pero también en algunos cuerpos ya existe. Entonces, no se puede comparar ese sistema, y desde luego el rigor es el que tenemos ahora, y no el que parece, desde luego, con todos mis respetos, tener este nuevo sistema que se plantea pues ahora por el Ministerio.
¿Habéis tenido reuniones? ¿Os han presentado el sistema? ¿Os han consultado? ¿Os han pedido opinión sobre cómo mejorarlo?
Pues este es otro de los puntos importantes que yo creo que tiene que quedar también muy claro, ¿no? La verdad es que no han contado en ningún momento con nosotros. Y bueno, esto no es tampoco nada nuevo. Es decir, llevamos mucho tiempo con este tema, desde que el ministro de Función Pública, el señor Iceta, planteara la necesidad de reforma de la Administración Pública con ella de los procesos selectivos, pues los distintos ministros, sus correspondientes secretarios de Estado de Función Pública, se han planteado esta reforma y no nos han tenido en cuenta en ningún solo momento. Ha habido en algún momento alguna pátina de poder, de apariencia, ¿no?, de crear ese intento de que pudiéramos decir algo, pero, sin embargo, ha sido una conversación absolutamente unilateral, ¿no? Entonces, nosotros hemos pedido en varias ocasiones reuniones, ha habido un silencio absoluto por su parte, y la verdad es que nos parece, si le digo sinceramente, desde los cuerpos superiores, en particular desde los inspectores de Hacienda del Estado, nos parece una falta de respeto, ¿no? No se puede decir que se trata, como se titula, un documento de consenso, ni que tenga, pues como le digo, ¿no?, haya tenido una mínima participación, que nos hayan valorado nuestras propuestas, nuestras ideas, ¿no? No puede hablarse de consenso cuando las regiones más afectadas por esta idea no han tenido derecho a participar en nada de verdad. O sea, nosotros no hemos sabido nada de, ya le digo, por encima, pero que por escrito no teníamos ni idea de cuándo se iba a presentar este documento, ¿no? Entonces, de manera irónica, le digo también que hablamos más que de un nuevo proceso de oposición, pues un nuevo proceso de imposición, ¿no? Porque eso es lo que es para nosotros, una cosa impuesta y nada consensuada con los principales afectados, que somos, como bien lo han dicho, los cuerpos superiores, que son los cuerpos directivos, que además son en los que hay menos problemas, aunque también los hay de tasa de reposición, pero son los que menos problemas hay, porque además nos jubilamos más tarde que otros cuerpos que tienen otra categoría, y por lo tanto también nos sorprende. Digo, bueno, ¿por qué hay tanto interés? ¿No? Ya uno se pregunta por qué hay tanto interés en meter la mano, eso lo digo así, con esta dureza, en meter la mano en los cuerpos superiores de la Administración, en los cuerpos directivos, en definitiva, de la Administración General del Estado.
Pues Ana de la Herrán es la presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado. Muchísimas gracias por atendernos y por explicarnos cuál es la situación. Un placer.
Pues muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches.
Ante toda esta revolución, lo que hemos hecho ha sido irnos hasta una academia para ver cómo ha caído la noticia en aquellos alumnos que se encuentran ahora estudiando una oposición. Te presento a Barica.
Cada hora estoy, por ejemplo, con un tema y después tengo 5 minutos de descanso. Y así hasta la hora de comer, que serían las 2 de la tarde. Después descanso 1 hora o 2, por ejemplo, de 3 a 4. Y ya después me vuelvo a poner otra vez con el temario hasta las 8 de la tarde o 9. Y ya descanso hasta el día siguiente.
Ella tiene 23 años y está estudiando una oposición para administrativo del Estado. Como has escuchado, destina todo su día a intentar preparar el examen y ser la que mejor nota tenga. Es consciente de que va a ser complicado, pero tiene algunos trucos.
Coger apuntes en clase, pasarlos a limpio, leyéndome el temario una y otra vez. Por ejemplo, me apunto trucos en los que me ha dado la academia y me miro después el vídeo del profesor explicándonos el temario y repasándolo así varias veces al día.
Te voy a presentar a Jaime. Él también está opositando. Tiene 25 años y estudia oposiciones para ser agente de Hacienda Pública.
Cada hora estoy, por ejemplo, con un tema y después tengo 5 minutos de descanso y así hasta la hora de comer, que serían las 2 de la tarde.
Tiene más o menos, como has escuchado, el mismo plan de Abarica. Lo mismo, él empieza a estudiar por la mañana y termina por la tarde. Casi todos destinan gran parte de sus días a estudiar en una academia. Y es que, en este caso, en esta presentación que se ha hecho sobre cómo va a ser este nuevo sistema para funcionarios, nadie está muy atento. De hecho, desconocen gran parte de lo anunciado por el gobierno y no saben si les va a afectar o no en las convocatorias. Bueno, el caso es que tanto Jaime como Abarica, al estar en una academia que les ayuda y les felicita avanzar en su preparación, tienen un plus. Para ellos es fundamental. ¿Cómo pueden afectar estos cambios también a los alumnos y a los profesores? Se lo vamos a preguntar a Aitor Urzelai, que es abogado y es preparador. Es profesor de auxilio judicial en el Centro de Formación Adams. Aitor, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Desde estas últimas 24 horas, ¿os han hecho muchas preguntas sobre qué ocurre con el nuevo sistema? ¿Si le va a afectar a la gente que está estudiando y que está preparando esas oposiciones en vuestro centro?
Pues ciertamente no. Todo esto acaba de aterrizar, como quien dice, y la verdad es que entre la comunidad opositora todo esto es nuevo y de momento todavía no nos han interrogado mucho sobre ello.
Ahora mismo, ¿cómo es preparar una oposición? ¿Cómo es el día a día de un opositor? ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta? ¿En qué tiene que prestar más atención? ¿Cómo funciona una preparación para una oposición, para ser funcionario público?
Bueno, lo más importante es considerar que la oposición es una carrera de fondo, no es una carrera de velocidad. Es una labor a la que hay que dedicar todos los días, hay que ser muy constante y sobre todo tener confianza en uno mismo, saber que uno tiene la capacidad y la posibilidad de superar el proceso selectivo. Hay que estudiar todos los días en la medida en que se pueda, hay que repasar y sobre todo, muy importante, hay que prepararse la oposición con profesores especializados.
¿Cuánto tiempo tarda un alumno en prepararse unas oposiciones? ¿Cuánto tiempo le tenéis en vuestro centro?
Bueno, esto depende de muchas cosas, de muchos factores, empezando por la propia oposición. Lógicamente no es lo mismo preparar una oposición a un cuerpo de A1 o A2 que de C1 o C2. La complejidad es lo que primero marca el tiempo que se va a poder superar el proceso selectivo. Y luego ya, evidentemente, pues está las circunstancias personales de cada uno, pues el tiempo que pueda dedicar al estudio y a la preparación en función pues del resto de sus quehaceres o incluso de trabajos que compaginan con la labor del estudio.
¿Es fundamental acudir a una academia para preparar bien una oposición o la gente que va por libre también tiene muchas posibilidades?
Bueno, obviamente hay de todo, pero nuestra experiencia nos ha mostrado claramente que la academia es un recurso fundamental para el opositor, básicamente porque va a recibir los conocimientos de forma mucho más clara, de forma mucho más metódica, y evidentemente la preparación en la academia pues es un plus con respecto a los que deciden hacerlo en solitario.
Con esta reforma que anuncia el gobierno, ¿habéis podido echarle un vistazo? ¿Creéis que os va a cambiar mucho la forma de preparar a los opositores? ¿Vais a tener que modificar vuestra forma de trabajar?
No lo creemos, sinceramente. Ten en cuenta que la reforma del gobierno introduce un sistema de formación que no va a alterar el que nos compete a nosotros hacer. Hay que tener en cuenta que esta prueba va.
Aitor, si intentamos establecer un poquito la comunicación porque se te va la cobertura, a ver.
Sí, no sé si me escucháis.
Ahora sí.
Sí, os decía que esta reforma del gobierno no va a incidir en absoluto en nuestras técnicas docentes y en la forma de preparar a los alumnos, básicamente porque el proceso de formación y la prueba que ha establecido el gobierno es posterior a la propia superación de la prueba, ¿no?, del proceso selectivo, para lo cual nosotros siempre vamos a estar ahí preparando a los alumnos de la misma manera.
Pues Aitor Urzelai, abogado y preparador para oposiciones. Muchísimas gracias por atendernos esta noche. Muchas gracias por atender la llamada de La Linterna.
Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Juan, joven peregrino en Tor Vergata, Roma.
Hemos llegado en torno a las 12:30 de la mañana, hemos salido a las 10 desde Roma, desde donde nos quedábamos, hemos venido en metro y luego un paseíto de 5 kilómetros bien a gusto al sol. Se ha hecho con gente de todos los países, con españoles, cantando, disfrutando y pensando en lo que vamos a hacer, ¿no?, en esta peregrinación y ofreciendo la peregrinación pues por la esperanza del mundo. He venido con el grupo de mi parroquia, aunque yo soy de un pueblo de la diócesis de Ciudad Rodrigo, que se llama San Muñoz, he venido con mi parroquia del puerto de Sagunto de Valencia.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. A pocos días de una cumbre clave entre Washington y Moscú, la situación en el este de Ucrania se intensifica con nuevos choques militares y movimientos diplomáticos a contrarreloj entre Ucrania, Estados Unidos.